están agradecidos con Dios porque estamos vivos. Amén. Bueno, no sé cuántos murieron hoy en el mundo, muchos, pero también muchos nacen, ¿verdad? Bueno, la filosofía popular ilustra el amor a la vida con una anécdota muy interesante. Cuenta la historia de un viejo pobre, tan pobre que se ganaba la vida cortando leña. Pero era tan pobre que ni siquiera tenía dinero para comprar un burro y cargar la leña en el burro. De manera que él tenía que traer en el hombro ese hato de leña pesado. Y en uno de esos días calurosos del verano, chorreaba sudor. Hacía dos viajes cortando leña, uno en la mañana y otro después de mediodía. Pero esa mañana el sol estaba tan caliente, chorreaba sudor cuando venía con aquel hato de leña en sus hombros. Venía por el camino cansadísimo, chorreando sudor. Y en el camino vi un árbol grande y una sombra hermosa y llegó, tiró el hato de leña al piso, al suelo, y ahí se tendió debajo del árbol y clamó, ¡muerte! ¡De una vez ven por mí! ¡Ya llévame, por favor! ¡Ya no aguanto esta vida! Se quedó acostado, descansando, jadeante, y se durmió. Cuando de repente sintió que le palmeaban las mejillas, cuando abrió los ojos, vio a la parca huesuda con su guadaña y que le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Para que me ayudes a cargar otra vez este hato de leña. Bueno, a veces decimos, ya no quiero vivir, pero a la hora de la hora, no, nomás estaba bromeando. ¿Quién se quiere morir? Bueno, hay personas que se quieren morir, pero ya su mente ya está fuera de sí. El que quiere morirse es porque su mente está mal. Por naturaleza queremos vivir. Qué linda es la vida, ¿verdad? Qué lindo es abrir los ojos y ver el milagro de la vida. Qué gloriosa es la vida. Bueno, pero no voy a hablar de la vida, voy a hablar de la muerte, de la muerte. Bueno, decía un célebre poeta mexicano, nayarita, don Amado Nervo, ya lo cité antes, ¿verdad? Decía en uno de sus poemas, don Amado Nervo, Señor, ¿a dónde van los muertos, Señor? ¿A dónde van? ¿Saben que la mayoría de los habitantes del mundo tiene ideas confusas, extrañas de lo que es la muerte? En el mundo cristiano es tan común oír que cuando una persona se muere, si es buena, ¿para dónde va? ¿Y si es mala? Al infierno, qué creencia, ¿verdad? Bueno, la idea de que cuando una persona se muere, y fíjese que ya en realidad todos los que se mueren se van al cielo, porque lo que yo he oído, todos van al cielo. Y si se muere tu mamá, ah, ya desde el cielo te está cuidando, desde allá te está mirando. Y todos los que mueren hasta se convierten en ángeles guardianes de los que nos quedamos vivos. Eso es una verdad. Bueno, lo cierto que es una mentira, pero ¿cuántos creen eso, verdad? ¿Qué dice la Biblia? Miren, hermanos, el dogma de una de las iglesias más fundamentalistas en el mundo cristiano, y no estoy hablando de la iglesia de Roma, estoy hablando de una iglesia evangélica de las más fundamentalistas. Quiere decir con esto, las que dicen que están más apegadas a la Biblia, ¿saben qué dicen de esto? Tienen una creencia que dice, creemos que el ser humano tiene un alma dual, un espíritu doble, una naturaleza doble. El cuerpo de carne, que es la muerte, se desintegra, pero el espíritu que es eterno e incorpóreo se va a Dios. Y esa es la creencia. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia es clara. Abran sus Biblias en Génesis 2, donde está el origen de la vida. Fíjense qué sencillito es crear vida, pero para Dios, porque para el hombre Yo, ¿saben qué? A veces uno habla con personas que creen en la ciencia y hablan de millones de años y tantos cuentos, ¿no? Yo dejaré de creer en Dios cuando el hombre en el laboratorio construya una semilla y la ponga en una maceta y le eche agua y que yo vea brotar la planta. Hermanos, no lo van a hacer nunca, porque el hombre no puede crear vida. Pero mire, ¿qué dice Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de ¿qué? Y sopló en su nariz aliento de vida. Fíjense que si leen bien Génesis 1 y 2, notarán que cuando Dios creó la vida de los animales, de las plantas, ordenó al hombre, lo hizo con su mano, pero hizo algo más especial. Sopló su aliento en su nariz. ¿Y saben qué hizo? Sencillamente, cuando sopló aliento en su nariz, puso el oxígeno que se necesita en cada célula del cuerpo. ¿Saben que la vida está dónde? Aquí. O si quieren, hacemos un experimento para demostrar que estoy diciendo la verdad. ¿Quién quiere venir aquí? Le vamos a tapar con la mano izquierda la nariz y con la mano derecha la boca, bien fuerte, 5 minutos. ¿Aguanta? ¿Qué le pasa? Se muere. De manera que la vida depende de la respiración. Respiración, qué interesante. Sin oxígeno dentro del organismo no hay vida. Eso fue lo que hizo el Señor. Dios sopló, pero cuando hacemos así, ¿sabes qué? Hay oxígeno. Y eso es lo que puso en los pulmones de Adán. Y Adán comenzó a respirar y fue un ser vivo. La Biblia dice, mi Biblia dice, hermanos, dice, fue un ser viviente. Otras traducciones dicen un alma viviente. Y allá está, ¿verdad? Oh, gracias, ¿verdad? ¿Saben, hermano? Esto es muy interesante. Dios, ¿cómo hace que la vida se posterga? Alguien me preguntó en la semana aquí. Bueno, ¿cómo es que, para qué va a ser necesario el árbol de la vida en el más allá? ¿Saben que el árbol de la vida tiene algo que le da al organismo una constitución tan formidable? ¿Saben que Adán cuántos años vivió? 930. Y el décimo descendiente de él, Noé, 950. Y el hijo de Enoch, 969. Algunos no llegan a los 69 hoy, se van. ¿Por qué vivieron tantos años? Yo tengo el concepto. Adán comió del árbol de la vida. Por eso fue tan que, y sus descendientes vivieron muchos años, ¿no? Por eso el organismo se restituye con el alimento. ¿Y qué le ordenó Dios al hombre? ¿Qué le dio para que se alimentara? Árboles frutales, unas frutas deliciosas, semillas, granos como nueces, almendras, pistachos, etcétera, tantas cosas. Ese era el alimento. Y pero en el centro del huerto del Edén había dos árboles. ¿Qué árboles? Ese árbol, ¿verdad? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y qué le dijo Dios? Si comes de ese árbol, ¿qué cosa? Eso me hace recordar hace muchos años. Fuimos un montón de pastores a un evento, a un seminario, y nos dieron doctrinas bíblicas. A mí me encantan las doctrinas bíblicas. Y pasamos un examen de 5 páginas hacia máquina. Había una sección de falso y verdadero. Si la frase era verdadera, le poníamos una B en la rayita de la izquierda. Si era falsa, una F. Y había una declaración que decía, Dios crió al hombre inmortal. Yo le puse una F, falso. Y cuando me entregaron las calificaciones, todas las contesté bien. Y esas me las pusieron mal. Y fui con el pastor que me calificó. ¿Por qué me pusiste mal esta respuesta? Me dijo, porque la contestaste mal. ¿Sí? ¿Serías tan amable de darme el teléfono o el correo electrónico de Adán para comunicarme con él? Y se me quedó viendo. Pues si Dios creó a Adán inmortal, ¿por qué se murió? ¿Me entienden? A mí me gusta usar el cerebro cuando leo. Dios dijo, si comes de ese árbol, te vas a morir. ¿Mintió Dios? ¿Quién fue el que mintió? El diablo, que le dijo a Eva, no moriréis. Hermanos, desde el mismo huerto del Edén se predicó el primer sermón de una doctrina falsa, que es la inmortalidad del alma. Se muere el cuerpo, pero el alma, que es inmortal, se va a Dios. No, 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 no tenemos ningún alma inmortal. No, hermano. ¿Saben quién es el único ser inmortal? Vamos a leerlo en la Biblia. Primera de Timoteo 6, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 14, que está hablando de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, dice: que guardes el mandamiento sin mancha o sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene que. Y la Biblia no se equivoca. Entonces, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? A él nadie lo puede destruir. Le pueden explotar 1,000 bombas atómicas o 10,000 bombas hidrógenas. Les pueden dar todos los venenos que hay en el mundo. Les pueden disparar todas las armas y él va a estar, ¿qué? Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque es inmortal. Escúchenme bien y entiendan. Todos los seres creados por Dios no poseen inmortalidad en forma inherente. Viven porque Dios les da la vida. Por ejemplo, el sol nos alumbra todos los días. ¿Qué les parece si se acabara el combustible del sol? ¿Qué pasaría con nosotros? Nos convertimos en paletas. ¿Quién le da combustible al sol? Dios, el sustentador de todo. Dios es la energía que da la vida. Pero ningún ser creado es igual a Dios en el sentido de que es inmortal. Y fíjense, quiero que razonen. Voy a hacer una pregunta. ¿Dios crió a los seres para que murieran? No. ¿Pero la muerte vino por causa de qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Dios crió a los ángeles? ¿Son los ángeles inmortales? ¿Ustedes saben que se haya muerto algún ángel? ¿Saben que algunos ángeles se van a morir? ¿Quién? Bueno, yo leí un texto aquí esta semana que dice que él va a convertir a Lucifer. Te puse en ceniza sobre los moradores de la tierra. Hermano, en ceniza. Los ángeles también se mueren. ¿Por qué no se han muerto? Porque, pero se van a morir. Adán no se murió luego cuando comió la fruta. Vivió 930 años, a los 130 años nació Set. Fíjense, si leen Génesis 5, esos no andaban, se casaban y un hijo, no hombre, vivían hasta 80 años y todavía no tenían hijos. Bueno, qué linda es la Biblia, hermano. Pero estamos con el asunto de los ángeles. Los ángeles también se mueren, hermano. La Biblia dice que nosotros somos mortales. Por eso le dijo, si comes de ese árbol, te vas a morir. El libro de Isaías, capítulo 51. A veces si me equivoco, luego le doy. Sí, es el 51, versículo 12. Isaías 51, 12. Dice este texto: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿El hombre es cómo? Mira lo que dice allí. No tengas temor del hombre que es ¿qué? El hombre es mortal. ¿Y qué quiere decir que es mortal? Pues que se muere, hermano. Eso, el hombre se muere. El hombre no tiene naturaleza inmortal. Bueno, hay otro texto que indica que nosotros no somos inmortales. En el libro de los Romanos, donde San Pablo habla, dice en el capítulo, es el capítulo 2 de la carta a los Romanos, el versículo 6 y 7. Romanos 2, 6 y 7 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la inmortalidad. Hoy no la tenemos. Somos mortales. Sí, pastor, me dice. Sí, eso está bien. Pero el alma es la que es inmortal. El alma es inmortal. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Abra sus Biblias en el libro de Ezequiel. Hay tanto que decir, pero pues el tiempo es el que tiene que tenemos que usar. Ezequiel capítulo 18, después de Jeremías, sigue Ezequiel. Vamos a ver qué dice este libro. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuatro veces menciona la palabra alma, el alma. ¿El alma que pecare qué? Entonces el alma se muere. Versículo 20 del mismo capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Pero la Biblia que estoy usando está en español. Tú puedes tenerla en inglés. Y yo me dije, yo soy como Santo Tomás. ¿Qué? ¿Cuál es el espíritu de Santo Tomás? Hasta no vernos creer, ¿verdad? Y yo me pregunté, esto es español, ¿pero qué dice el hebreo? Yo tuve muchos años mi Biblia hebrea, pero fue a parar con uno de mis hijos, ¿verdad? Se llevó la edición de Kittel. Y vi el texto de Ezequiel 18:4 para ver qué sustantivo usó Ezequiel, que se tradujo como alma, y usa el sustantivo nefesh. Las cuatro, y luego en el 20, Ezequiel 18:20, nefesh. Y dije yo, ¿y qué palabra usó Moisés en Génesis 2:7? Y fui a Génesis 2:7 en hebreo y dice le nefesh, la misma palabra. El nefesh es el alma que peca, se muere. Es la palabra hebrea. Pero cuando una persona se muere, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hermano, le voy a decir que la Biblia dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. La muerte no es algo feo, hermano. Es más, los que se murieron ni saben que se murieron, ni saben que están muertos, hermano. Se durmieron y están durmiendo. Miren, en el libro de Eclesiastés, que está después de Proverbios, en el capítulo 9, hay unos versículos muy interesantes. Todos lo sabemos de memoria, vamos a repasar. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir. ¿Qué sabemos los vivos? Pues que un día nos vamos a morir, hermano. ¿Y sabe qué? No le tengan miedo a la muerte. Si le tenían miedo desde hoy, quiero que no le tengan miedo a la muerte. Porque la muerte no es una situación fea. No es que los van a ir a no, hermanos, los muertos están muertos. Dice aquí, los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y el versículo 6 dice: también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos están muertos. Por eso en el versículo 10 Salomón aconseja, Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quiere decir que si quieres salvarte, sálvate mientras tengas vida, porque si te mueren, se acabó. Ya no, se te acabó el tiempo, hermano. ¿Saben que hay doctrinas tan extrañas en el cristianismo? Hay enseñanzas que dicen que después de muerto se nos va a predicar el evangelio y vamos a tener otra oportunidad. No crean que vamos a tener otra oportunidad. Son doctrinas inventadas de textos mal interpretados, como el texto de Pedro, que dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero no leen bien la Biblia, porque dice que en espíritu, y no leen el capítulo primero de Pedro, que dice que los profetas que profetizaron hablaron el espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es cierto, Jesús predicó a los antediluvianos en los labios de Noé. ¿Me entiendes? Pero hay teorías que se sacan de textos mal interpretados en la Biblia. Hermanos, la Biblia es clara cuando dice que los muertos están muertos. Busquen el Salmo 104. En los Salmos hay unos textos bien lindos. El Salmo 104, versículo, a ver, aquí está. El versículo 29. Salmo 104, el versículo 29. Dice este texto: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. Otra traducción dice: les quitas el aliento, dejan de ser. ¿Y vuelven a qué? ¿Qué quiere decir la frase dejan de ser? Díganmelo. Pues que no existe. Si yo tengo una hoja de papel, enciendo un cerillo y prendo la hoja de papel, se quema. ¿Y dónde quedó la hoja de papel? Ya no existe. Hermanos, cuando una persona se muere, ya no existe. Su cuerpo puede ser que todavía ocupe un lugar en el espacio, pero se va a desintegrar, se vuelve polvo, aunque lo quemen, aunque se lo coma un tiburón o un león o lo que sea. El cuerpo ya va a desaparecer, no existe, hermano. ¿De dónde sacaron la idea de que cuando uno se muere, el alma se va a Dios? Bueno, hay varias citas aquí en la Biblia que nos van a ayudar a entender. La primera la vamos a buscar en el libro del Génesis, en el Génesis capítulo, a ver, creo que es el 38, no, es el 35, Génesis 35. Vamos a leer el versículo 18, Génesis 35, versículo 18, se refiere a la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Aconteció que al salírsele el alma, ¿qué se le salió? El alma. Pues murió, al salirse el alma se murió, ok. Pero ¿qué es lo que se sale? Bueno, vamos al libro del Evangelio de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, el versículo 8, San Juan 3, 8, dice: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y este versículo 8 comienza con viento y termina con Espíritu. Pero no se escribió en español tampoco. ¿En qué idioma se escribió el Evangelio de Juan? En griego. Y la palabra viento es neuma. Y la palabra Espíritu es neuma. ¿Qué es neuma? ¿Qué es un neumático? ¿Qué es un neumático? No, una recámara, un neumático es una llanta de bicicleta, de motocicleta o de automóvil. ¿De qué se llenan las llantas? Antiguamente se le ponían cámaras, ¿verdad? No, ahora nada más la pura cámara, qué bueno. ¿Qué se le pone? Se le quita el pivote decimos en inglés, it's flat. ¿Qué quiere decir? ¿Está desinflada? Pues cuando se le sale el aire al cuerpo, está desinflado. ¿Nunca le sacaron el aire a usted cuando era muchacho? Había una vez, me dieron un golpe aquí abajito del esternón y al suelo me fui. Y segundo, usted le hace, y no puede respirar porque le sacaron el aire. Hermanos, ¿alguno de los presentes ha tenido el solemne acto de estar en una persona cuando está agonizando para morirse? ¿Alguno ha estado? Bueno, hay varios. Hermano, cuando una persona está agonizando, comienza a respirar trabajosamente. Y ahí se queda. Y decimos, exhaló su último aliento. Lo que respiró, y ahí se queda, no hay más, se quedan en él. Salió el alma. ¿Qué es el alma? El aire, lo que hizo Dios en la nariz de Noé, de Adán. ¿Qué hizo? Sopló aire. Lo que vuelve a Dios, ¿qué es? El aire que respiramos, hermano. Pero cuántas doctrinas se han inventado, hermano. Todas son mentiras, hermano. Los muertos, hay una cantidad de versículos, pero por el tiempo yo no los voy a citar. Hay una cantidad de versículos que dice que los muertos no saben nada, que los muertos están muertos. Y dice, ¿se acuerdan que les conté que con la Ouija consultaron a los espíritus de los muertos? Son mentiras, hermano. ¿Saben quién? Los ángeles rebeldes que se unieron a Lucifer han hecho una gran campaña y hacen creer a la gente que son los espíritus, y ellos son los que engañan. ¿Nos conocen esos ángeles? Conocen todo, hermano. Son puras mentiras. El aparecimiento son, hermanos, los ángeles no viven en nuestra dimensión. Y los ángeles caídos engañan a la gente haciéndose pasar por los espíritus de los muertos. ¿Ustedes le tienen miedo a los muertos? Yo le tenía miedo al chamaco. Si a mí me hubieran dicho que pasara por la noche por un cementerio, nada que ni aunque me paguen. Ay, hermano, pero hace algunos años fui a dar un ciclo de conferencias ahí a Hemet. Entonces duramos un mes dando conferencias. Ahora una semana, el pastor Bullón nos impuso la semana, ¿verdad? Pero bueno, en la semana agarramos lo mejor. Y saben, hermano, me hospedaron, el carro me dio la vuelta, me dejó una casita. Hermana, le dije, me encanta su vecindario porque sus vecinos no hacen ruido. Oh, sí, son muy silenciosos. Pero resulta que ahí cerquita estaba el cementerio. Yo me refería al cementerio. Pero ella se refería a los que estaban al lado de la casa. No, de veras no hacen ruido. No, hermano, yo me refiero a los demás allá. Y era el cementerio. ¿Hacen ruido los muertos? Pero fíjate, les voy a contar una anécdota de mi vida. Yo era re miedoso, hermano. Y a mí me contaban que un tío alemán que murió, esposo de mi tía, que me crió, porque mi madre murió cuando tenía 5 años, dice que se les aparecía a todo mundo. Uy, no, que venía la noche, yo cerraba los ojos y no los abría por nada. Y decía, no se me vaya a aparecer el tío pelón, porque lo operaron pelón antes de que se muriera. Le tenía un miedo. Y luego, de muchacho, yo no era cristiano, yo no era dentista. Iba yo al cine y fui a ver la película de Drácula, ¿se acuerdan? El vampiro que chupa sangre. Y una noche que regresé de ver la película de Drácula, yo dormí en mi cuarto solo. Allá en Acapulco se usan catres porque son muy frescos para que el aire por abajo me dé refresque. Y me acosté. No sé qué horas de la noche serían cuando desperté. Un silencio. Se oía el aire. Y las hojas del patio, porque había muchas plantas de jardín, sonaban las hojas. Y yo acostado boca abajo ahí, con el corazón me decía, pum, 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 pum. Pero me cansé de estar acostado y que me volteo boca arriba y que me ponen una mano en la cara. Y con la mano derecha que le tiro un manotazo y me siento para darme cuenta que lo que me cayó en la cara era mi mano. Como estaba acostado boca abajo, pues se me durmió y al voltearme la mano me cayó en la cara. Ay, hermanos, pero esos segundos, qué miedo. Yo viví con mucho miedo cuando era muchacho. Hermano, pero cuando este libro vino a mí, se acabó el miedo. Yo a los muertos no le tengo miedo, yo le tengo miedo a los vivos. Porque los vivos sí te pueden asaltar, te pueden golpear para quitarte el dinero que traes. Pero los muertos, hermano, están muertos. Y repito, los muertos no saben nada. Me acuerdo que iba a dar un seminario en la ciudad de Culiacán y no fui porque, digo, no llegué en la fecha, ya se los conté un poco, pero no les conté todo. Resulta, hermano, que me dio una apendicitis. Más bien dije peritonitis, porque cuando el enfermero allá en la ciudad de Puebla que hacía, y miren, que yo necesito, yo no soy dado a mí el calor no me gusta. Y entonces con el frío el enfermero me estaba rasurando con agua helada, te atiro de péngamo, ¿verdad? Y me ocasionó una reacción negativa, sentí algo horrible en mi cuerpo. Resulta que me provocó una reacción que hizo que el apéndice se reventó y se vacía. Pero gracias a Dios estaba donde yo, en el hospital. Así que rápidamente me llevaron al quirófano. No me acuerdo, solamente recuerdo que en la vena me pusieron una inyección y yo vi que el techo dio tres vueltas y acabó. No supe nada. ¿Cuánto tiempo estuve en el quirófano? No lo sé. Solamente recuerdo que de repente comencé a volver de la anestesia y abrí los ojos y vi todo borroso. Vi algo así borroso. Luego, cuando se me aclaró la vista, vi que la cara era bien bonita, era la cara de mi esposa. Ah, pero luego ya que mi mente volvió, ¿verdad? Ya, dije, ya me habrán operado, porque vi al lado de mí un tubo de oxígeno. Pues me metí la mano por acá abajo, ah, caray, y sentí que tenía esparadrap y un tubo, pues el drene que me dejaron, ¿verdad? No, dice, ya estás. Pero yo no sé cuánto tiempo pasé en el quirófano. ¿Algunos de ustedes lo han operado, de los que están aquí, levante la mano? Si somos clientes del quirófano, hermano, lo anestesiaron. Cuando usted se durmió, le abrieron la panza, le abrieron el pecho, le hicieron un montón. Si se los hacen estando despierto, usted pega de gritos. Pero como lo anestesian, usted queda dormido, está inconsciente. Los muertos no saben nada, porque los muertos están muertos. Cuando usted se muera, no va a saber que se murió. Eso es lo bonito, hermano. Yo le digo a mi esposa que por favor que me incineren, no vaya a ser que no morí bien y quiera catalepsia y me vayan a poner en un cajón y despierte. Imagínense que despiertes allá adentro. Que me incineren así, que en cenizas, no hay ningún problema de que yo vuelva a que, hermano. Bueno, esa es la muerte. Hermanos, cuando en el quirófano el doctor lucha, cuando un corazón se para, puede volver a funcionar. Mi cuñado, hace años que fuimos al hospital, íbamos a verlo y nos llamaron que le había dado un infarto y fuimos al hospital El Muguerza de Monterrey. Y llegamos a tiempo porque la esposa, tan nerviosa, no podía decir, sí, hagan lo que sea, él tiene seguro, lo que sea. Así que mi esposa dijo, sí, somos responsables, por favor, llévenlo al quirófano. ¿Saben que antes de llegar al quirófano se le paró el corazón? Se paró. Pero gracias a Dios, ¿dónde? Inmediatamente lo meten, le dan masaje al corazón y si no, le ponen con electricidad y hacen funcionar y vuelve otra vez el corazón a funcionar y vuelve otra vez y ahí está vivo todavía. Muchos están muertos porque eran ignorantes los que estaban al lado, no le dieron auxilio, hermano. Por eso, ¿se acuerda que el pastor contó aquí de un hermano que lo tuvieron que llevar en avión, el papá, el suegro, más bien dicho, el pastor Acosta? Le dio un infarto. Cuando le da un infarto a veces el corazón se para, pero gracias a Dios que se lo puede volver a funcionar. Pero cuando definitivamente se para y no quiere con nada, ¿qué hace el doctor? Lo cubre con una sábana y dice, murió. Hermano, pero donde termina el hombre, allí principia Dios. ¿Qué es la muerte para Dios? Eso es lo más bonito de nuestro estudio. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, me parece que es el capítulo 5. San Marcos, sí, es el capítulo 5. Resulta que un príncipe de una sinagoga llamado Jairo tenía una hija muy grave. Sabía que Jesús curaba a los enfermos con su poder y fue a buscar a ese maestro Jesús. Pero resulta que mientras venían en el camino, había una mujer que tenía 12 años, 12, ¿verdad? Que tenía una hemorragia que no la podía parar, se había gastado todo. Según la ley judía, esa mujer era inmunda, ni siquiera podía estar en la congregación, ni se podía acercar a Jesús, pero dijo, si yo me acerco, nadie sabe que yo estoy así. Si me acerco en secreto y logro tocar el manto de él, voy a sanar. Y como pudo entre la gente, se acercó y tocó su manto. Inmediatamente sintió la salud en su cuerpo. Y Jesús se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro. Luego conté, Señor, todo mundo te aprieta. Como diciendo, ¿qué pregunta más tonta? Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús no le hizo caso a Pedro. Dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Y la mujer le confesó, yo pensé que si tocaba tu manto, yo iba a sanar. Le digo, hija, ve en paz, tu fe te ha sanado. Mientras eso ocurría, pues el padre de aquella niña se desesperaba. Dice el versículo 35 de San Marcos 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El versículo siguiente dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El versículo 39 relata: cuando llegó a la casa, entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Saben por qué se burlaban? Porque sabían que la niña había muerto. Hermanos, pero entró a la estancia de la niña y le dijo dos palabras en lengua aramea: Talita Kumi, niña, levántate. ¿Y qué hizo la niña? Abrió los ojos, revivió, hermano. Bueno, pero quizá muchos dicen que a lo mejor no se había muerto. Los judíos le habían pedido a Jesús: haz un milagro y creeremos en ti. Un poco antes del milagro les contó una parábola. Ya no le ponen parábola porque saben que los evangélicos consideran que es algo literal. La parábola de Lázaro y el rico. ¿Quién era ese Lázaro? Era un mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y se murió el mendigo en esa parábola y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Y a la postre se murió el rico. ¿Pero dónde mandaron al rico? A los tormentos. Y clamó: Padre, manda a Lázaro para que refresque la punta de mi lengua, porque yo soy atormentado en esta llama. Y Abraham le contestó: bueno, él recibió males, tú vienes, así que él está donde lo merece. Y además le digo, hay una grande cima, los de allá no pueden pasar acá, ni los de acá para allá. Era una ilustración que tenía un propósito. Pero el rico le dijo: no, padre, manda a Lázaro para que les predique, porque tengo 5 hermanos, para que se arrepientan y no venga a este lugar de tormento. Y Abraham les contestó: tienen a Moisés, tienen a los profetas, y aunque un muerto se levante, no van a creer. Sí, mándalo, por favor. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Si no creen a los profetas, aunque un muerto se levante, no van a creer. Bueno, esa la contó antes. Pues resulta que en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan se relata en la primera parte de ese versículo que un amigo de Jesús llamado Lázaro se enfermó gravemente. Y sus hermanas le mandaron el mensaje: por favor ven, porque Lázaro, al que amas, está gravemente enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y se quedó 2 días más. Finalmente les dijo, versículo 11, San Juan, perdón, yo estoy en San Lucas, con razón no me daba el versículo. San Juan capítulo 11, el versículo, aquí está. El versículo 11, dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Cuando Jesús llegó a la aldea, ¿cuántos días tenía Lázaro de sepultado? 4 días. Cuando Marta lo fue a ver, Marta lo primero que le dijo es lo que todos decían: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Saben que Marta dijo una gran verdad? En la presencia de Jesús no puede haber muertos. ¿Saben por qué? Los muertos resucitan en su presencia. ¿Saben que una vez Jesús venía de Nazaret, iba por el camino que va a Naín? Saliendo de la ciudad de Naín venía un cortejo fúnebre. Una viuda, su hijo era el único sostén de ella, se le murió, y el cortejo fúnebre venía del otro lado, y del otro lado iba Jesús a la cabeza y sus discípulos. Y cuando se encontraron, ordenó que se detuviera. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo al joven: levántate. En la presencia de Jesús no puede haber muerte, hermano. ¿Por qué? Porque él es el manantial de la vida. Por eso, Marta, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro que dijo una verdad. La dijo sin saber lo que decía. Cuando María se unió, dijo las mismas palabras. Luego pidió que lo llevaran a donde estaba el muerto y le dijo: quiten la piedra. Marta: Señor, ya hiede porque es de 4 días. Le dijo: si no, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué hizo Jesús? Primero oró. Una oración corta. Fíjense que las oraciones públicas de Jesús son cortitas, no largotas. Las largotas hazlas en tu casa y las cortitas aquí, en público. Oró. Y luego dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? La voz del dador de la vida penetró en los oídos del muerto que ya estaba en corrupción y volvió a la vida. Hermano, qué lindo. Ese es el mensaje de Dios, hermano. Qué lindo. En la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses hay una declaración muy interesante. Cómo me gusta leer ese texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 16. Miren cómo dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué puso duermen? Él está hablando de los que se mueren, pero usa la palabra duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren qué bonitas palabras. A los que durmieron, dice San Pablo. Hermanos, hace 2 domingos atrás, el domingo pasado estuvimos limpiando nuestra iglesia de Monrovia, pero en el anterior tuve que ir al sepelio del hijo de un amigo mío ecuatoriano. El mismo día, una semana antes, murió yendo a tomar su avión en el aeropuerto de Ontario. Y ustedes saben, hay gente que corre como locos. Y cuando ocurre un accidente, hay hasta 3, 4, 5 carros. Y él iba en un jeep que no tiene mucha protección. Lo voltearon, lo golpearon tanto que ya cuando llegó al hospital, ya estaba muerto. Y fui al sepelio hace 15, bueno, el domingo pasado, la anterior. Y hermano, hubo llanto, pero nosotros no lloramos tanto. ¿Saben por qué? Porque a nuestros muertos les decimos solamente: hasta luego, nos vamos a volver a ver. Y hermano, la muerte para Dios es un sueño. Dios nos despierta de la muerte. La Escritura dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Hermanos, volverán a la vida. Pero aquí viene, hermanos, algo interesante de este tema. ¿Por qué Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él llegó y le pidió que lo bautizara? Aquí oímos un tema el otro día, aquí mismo, allá nos predicaron, los que llegaron temprano. Y le dijo a Juan que lo bautizara. Le dijo: ¿pero cómo? Al contrario, tú bautízame a mí. Jesús le dijo: deja, porque conviene cumplir toda justicia. Y Jesús se bautizó. ¿Necesitaba el Señor Jesús bautizarse? No, porque el bautismo es por arrepentimiento, para recibir el perdón de los pecados. Pero ¿saben por qué se bautizó? Porque más tarde él dijo a sus discípulos: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él se bautizó para ser nuestro ejemplo, que no lo necesitaba. ¿Saben, hermano? Ese rito es tan solemne, tan hermoso. En 1975 yo visité la ciudad de Florencia, Italia, y visité la catedral gótica preciosa. Al lado de la catedral está el baptisterio, es un edificio redondo, pues como de largo de este, pero en redondo. Y la guía de turismo italiano nos dijo: ¿ven el centro del baptisterio? ¿Ven el mosaico? Era diferente. Y ella dijo: es que hasta el siglo IX ahí estaba la pila bautismal, porque aquí se bautizaba por inmersión hasta el siglo IX. En esa gira visité las ruinas de la ciudad de Éfeso y vi 2 pilas bautismales en Éfeso, en las ruinas de la iglesia de San Juan, el evangelista, el teólogo. Hay una pila bautismal más o menos como de aquí hasta donde termina la banca, pero más o menos así de ancha. Rectangular de allá y rectangular de acá, con gradas allá y gradas acá, y con dos caños, uno para meter el agua y el otro para que la sacaba. Porque en los tiempos apostólicos el bautismo era por inmersión. Eso de echarle un chorrito de agua vino muchos siglos después por Roma, que lo inventó. Pero hermanos, la Biblia dice que el bautismo debe de darse a las personas que lo piden. Y un niño de meses pide el bautismo. Además no lo bautizan, lo asperjan porque le echan un chorro de agua en la cabeza. Los muertos, ¿qué se hace? ¿Se les echa un chorro de un puño de tierra y ahí se dejan? No, los muertos se entierran. Hermanos, el rito del bautismo es un símbolo precioso. Significa muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, cuando pedimos el bautismo, porque Jesucristo dijo, será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, qué momento más hermoso de mi vida. Yo he pasado lindos momentos, me he graduado varias veces. Nomás me faltó la graduación del doctorado en teología, pero ya, ¿Para qué voy a gastar dinero? Yo puedo estudiar en mi casa y ser doctor en teología por mi propia cuenta. Pero hermanos, qué momentos tan lindos, ¿verdad, pastor? Cuando usted se graduó, qué emoción. ¿Y qué tal cuando se casó? Ay, hermanos, cuando viene la paloma vestida de blanco, ¿verdad? Todos esos momentos son hermosos en la vida. Pero creo que el momento más solemne de la vida es que cuando marchamos a la pila bautismal y somos sepultados. Yo me bauticé hace muchos años, 9 de abril de 1955. El pastor Marvin Maxwell quiso pronunciar las palabras en español. No le salieron muy bonitas porque dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así agringado, pero qué bonito me sonaron esas palabras. Y mi cuerpo fue sepultado. Ese es un símbolo y ese es un pacto que hacemos. Jesucristo dijo: el que creyere será salvo. Y le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, el bautismo es un pacto que hacemos, que algún día el Señor nos va a levantar de la tumba. ¿Ya hizo usted su pacto con Jesús? Eso significa el bautismo. Por eso Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí saben que se van a morir? ¿Cuántos saben que se van a morir? ¡Todos! Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que aunque se mueran, se van a levantar de la tumba? Levanten la mano. Yo levanto la mano, porque yo fui bautizado como manda la palabra de Dios. Y Dios cumple su promesa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, ¿no es hermosa esa doctrina? ¿No es hermosa esa promesa? ¿Cuántos agradecen a Dios por haber conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por haber sido bautizados como manda la palabra de Dios? ¿Cuántos fueron bautizados días por inmersión? Hermano, ¿por qué no se ponen de pie para darle gracias a Dios y le decimos en oración: Señor, gracias porque nosotros oímos tu palabra y fuimos bautizados? Bueno, pero puede ser que esta noche hay algunos aquí que no se han bautizado como manda la palabra de Dios. ¿Hay alguno? Levante la mano. Ah, hay varios. Hermanos, yo voy a hacer por ustedes una oración muy especial. Pero quiero que vengan acá conmigo. Vengan acá al frente, hermano. Si desean también participar de este glorioso evento y antes de que se mueran, mejor se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, no es que se van a bautizar ahorita, pero esta noche, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que les ayude. ¿Saben para qué? Para que vengan, acérquense a mí, hermanos, acérquense a mí. No sé si hay alguien más por este lado. Ah, cómo me da gusto, especialmente cuando vienen. Cuando son jóvenes, hermanos. Yo tenía 22 años de edad, hermanos, cuando yo me... Acérquense más a mí, hermanos, vengan más acá. Qué lindo es este grupo. Hermanos, esta es la ofrenda más hermosa que se le pueda dar a Dios esta noche.
cuando alguien acepta el llamado de Dios, hay gozo en los cielos. ¿Saben, hermanas, hermanos? Cuando nos bautizamos, nuestro nombre se escribe en el libro de la iglesia, que es símbolo del libro de la vida. Y nuestro nombre se escribe allá. Y así dice las palabras de Dios. Así que, hermanos, les felicito. No permitan por ningún motivo que el diablo venga y arrebate la decisión que ustedes hacen. ¿Quisieran ustedes ser bautizados? ¿Sí? 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 Ah, bueno, amén. Usted nomás se acercó. Ok, bueno, pero aquí tenemos algunos hermanos. Y hay otros más que el próximo sábado, cuando viene más gente, vamos a volver a hacer una invitación, hermanos. Hermanas, entréguense al Señor. La vida de ustedes está en las manos del Señor. Si hay alguien más por ahí, no tenga pena. El que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo delante de mi Padre, que está donde. Hermano, ¿saben? Fíjense, a mí nadie me dio estudios bíblicos. Nadie. Sí, me dieron uno, porque yo estudié los libros y no daba diezmo. Me pasó de noche. Ese es el único estudio bíblico que me dieron. Y cuando me lo dieron, yo acepté devolver al Señor lo que le debía. Le dije, Señor, pero te lo voy a dar desde que conozco la verdad. Y el pasado te lo entrego para que lo pongas en cuentas por cobrar. El Señor. Imagínense toda la vida. Pero, hermano, acepta uno con todo el corazón. Y, hermano, y el pastor me hizo un examen. Pero yo había estudiado tanto. Solo una pregunta que me hizo dudar fue, ¿cómo compruebas tú que Jesucristo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial? Y le expliqué los 2300 días. ¿Y saben lo que me dijo Marvin Maxwell? Oh boy, you are pretty. Así que, al agua. Hermanos, qué bueno. ¿Cuántos se alegran por estos hermanos que están acá al frente? Que oren, hermanos, por ellos. Porque el diablo los va a atacar. Pero, hermanos, dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, tenemos tanto gozo porque creímos tu palabra. Y aunque venga la muerte, ¿qué importa, Señor, si moriremos en tu nombre? Permite que cuando cerremos nuestros ojos para la muerte, que nuestra vida esté en tus manos para que tú nos recibas. Y en la mañana gloriosa de la resurrección podamos surgir a la nueva creación, porque tú nos crearás de nuevo. Señor, de una manera especial te ruego que bendigas a estos hermanos, a estas hermanas que están aquí en el altar. Toma sus nombres desde hoy, que sea un preludio de que se escriban en el libro de la vida. Que tu Santo Espíritu gobierne sus vidas y sus corazones. En tu nombre los encomendamos por los méritos santos de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. El sábado en la mañana, si yo hago una invitación, vuelvan a pasar para que animen a otros que no están ahora. Que Dios les bendiga, mis hermanos.